On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Ahí están de nuevo esas 12 noches santas que la ciencia actual aún desconoce, como si hubieran sido colocadas ante nosotros desde profundidades recónditas del alma de la humanidad, como si nos quisieran decir, has de sentir en toda su profundidad la fiesta de la Navidad. Y luego, durante las 12 noches santas, sumérgete en los misterios más sagrados del cosmos, es decir, de aquel país del universo desde el que ha descendido el Cristo a la tierra. Pues solo si la humanidad está dispuesta a dejarse inspirar por este pensamiento del sagrado origen divino y niño del ser humano, y por la sabiduría que entra en las 12 fuerzas, en esas 12 fuerzas sagradas del universo que representan simbólicamente los 12 signos del zodiaco, a los que solo la sabiduría espiritual puede expresar en su verdad. Solo si la humanidad profundiza en la verdadera sabiduría espiritual y aprende a comprender el transcurso de los tiempos en el gran universo y en el ser humano en particular, solo entonces la humanidad del futuro, fecundada por la ciencia espiritual, podrá encontrar para su propio bien la inspiración que puede emanar de la fiesta del nacimiento de Jesús, para desarrollar pensamientos más confiados y esperanzadores sobre el futuro. Hermoso texto que nos ha compartido nuestra invitada del día de hoy, Katja Bomhauer. Espero haberlo dicho bien, como siempre, una complicación decirlo, pero una alegría tenerte aquí. Katja, bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner. Gracias por estar, ¿cómo estás?
Encantada, Caro, muy bien y contenta de compartir contigo este tema que realmente es grande, cada año se nos presenta, ¿no?
Se nos presenta esta oportunidad justamente, ¿no? Sí. De hacer este trabajo profundo, como dice este texto que has traducido.
Sí, me gusta mucho que lo hayas leído al principio porque se tiene la sensación últimamente que estamos pasando una época de muchos retos y hay una sensación generalizada de pesimismo con respecto al futuro, con respecto a este nuevo año que empieza ahora, ¿no? Y hay una oportunidad grandísima con la fiesta de la Navidad que a veces no sabemos celebrar y encontrar esa esperanza, esos pensamientos positivos de futuro. ¿Cómo serían esos pensamientos? El cielo está abierto en estos días precisamente, ¿no? Es la mejor ocasión para poderlos recibir.
Y esto que dice aquí de estas 12 fuerzas que representan a los 12 signos del zodiaco es una cosa que no sé por qué, pero no habíamos visto, o al menos yo, ¿sabes? No se me había ocurrido, claro, porque como bien dices, a veces estas celebraciones que hacen actualmente son tan abrumadoras, están tan llenas de ruido, de luces, de sonido, de todo, como que en lugar de hacernos esa invitación de ir hacia adentro o de conectar con el cosmos y de observar al cielo, estamos como en este remolino de cosas que vemos a nuestro alrededor.
Sí, y esas 12 fuerzas tienen que ver con los 12 signos del zodiaco y tenemos 12 noches justamente, ¿no?, para hacer este camino. A mí me gustaría compartir un poco, para mí fue una novedad este año también, volver a encontrarme con un cuento de mi infancia, que es el cuento de La Bella Durmiente, de los hermanos Grimm, que a lo mejor nos llegó un poco distorsionado a través del Disney y todo esto, ¿no? Y me llamó la atención la asombrosa coincidencia de este cuento con estas fiestas que vamos a celebrar ahora. Porque tenemos la fiesta de un nacimiento, es una princesa, una niña muy esperada por sus padres, y ellos hacen una fiesta. Y a esta fiesta invitan a 12 hadas, 12 mujeres sabias, que van a llegar a presentarle todos sus dones a este alma humana recién nacida, ¿no? Y resulta que siempre los cuentos se complican un poco, como la realidad también. Solo tenían 12 platos de oro y 12 vasos, y entonces hay una hada número 13 que no está invitada a la fiesta. Se nos presenta como el hada malvada en Disney, ¿no? Pero no lo tengo tan claro. El caso es que empiezan a traerle todos sus buenos deseos, que son esas fuerzas, esos principios que nos dan esos signos del zodiaco, que nos cuidan, ¿no? Realmente no somos seres humanos completos sin esas 12 fuerzas. Son también 12 animales, pueden ser 12 fuerzas a transformar esa animalidad que también está en nosotros, ¿no? Y cuando realmente hacemos esta transformación son grandes oportunidades. Y ahora resulta que entra esta hada que no ha sido invitada antes de que hable la última y pronuncia su maldición. Esta princesa, cuando cumpla los 15 años, se va a pinchar el dedo con una rueca y va a caer muerta. Entonces, menos mal que está todavía a tiempo. La última hada es la que es capaz de suavizar un poco esa maldición. Y ahí empieza lo interesante de la historia, ¿no? Porque un cuento donde aparecen las 12 hadas y todo muy bien y después vivieron todos felices, pues no tendríamos cuentos, no habría llegado hacia nosotros. Y yo creo que nosotros, hoy en día, tampoco estaríamos aquí sin esa fuerza número 13, ¿no? Entonces yo he estado estos días, estos meses, bueno, desde hace años en realidad, preparando este trabajo de las 12 noches santas a través del zodiaco. Estoy ahora preparando como un curso y me he tenido que preguntar quién es esta hada número 13. Y para mí he llegado a la conclusión de que hay un signo muy misterioso de estos 12, que es el signo de Escorpio. Y Escorpio esconde el aguijón de la muerte. Realmente es lo que trae la muerte y trae además otros dones. Este Escorpio trae la capacidad de la reproducción humana y nos trae la capacidad del pensar. Entonces allí tenemos una figura arquetípica que yo diría que se yergue desde el principio de la humanidad. Y ahora que estamos en la Navidad, como está muy relacionado el tema, a mí me gustaría ahora traer una palabra que tiene también connotaciones en nuestra cultura de culpa, de mal, que es el pecado original. Ese acto de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal es el que nos trae a este cuerpo físico, nos trae la muerte, nos trae el sufrimiento. Y sobre todo nos trae también el fruto del pensar, el pensar abstracto, intelectual, que nos separa. Y más adelante en el cuento vamos a ver todavía cómo eso está todo expresado en esa imagen tan arquetípica, ¿no? Y entonces llega el hada número 12 y es capaz de suavizar ese deseo, esa maldición, ¿no? Y ahí para mí está la doble vertiente del signo de Escorpio. Escorpio se representa también esa fuerza. A mí me viene la imagen del arcángel Gabriel que expulsa a la humanidad del paraíso, a Adán y Eva. Él se coloca con su espada a la entrada del paraíso y le señala el camino hacia la tierra. O sea, podríamos imaginárnoslo como una humanidad que todavía no conoce el mal, todavía no ha bajado a este cuerpo físico, y Gabriel señala ese camino. Y este mismo arcángel Gabriel aparece también en un teatrillo que se representa mucho en la pedagogía Waldorf, justo en esta época de la Navidad. Hay una trilogía de autos sacramentales que Rudolf Steiner rescató de la tradición popular alemana, donde se hace el auto del paraíso, luego el de la Nochebuena, el del nacimiento con la pastorela y el auto de los Reyes Magos. Y en el del paraíso aparece este arcángel Gabriel expulsando a Adán y a Eva y le promete que poco a poco les iré trayendo de nuevo. Es el mismo arcángel que luego anuncia este otro nacimiento, esta otra entrada en el cuerpo físico del niño Jesús que celebramos en esta fiesta de la Navidad. Y con eso, esta última hada ha pronunciado también su deseo de vida. Y Rudolf Steiner también habla de que el signo de Escorpio ha sido, incluso él dice, confundido en la antigüedad. En realidad se trata del signo del águila. Tenemos esa doble vertiente en escorpión con el veneno, con el aguijón de la muerte, y el águila, que es la transformación de ese pensar abstracto del ego en un pensar vivo. Es el regalo de la Navidad, en realidad. Y luego este cuento continúa y me parece, los detalles, me parece tan preciso, ¿no? Como cuando la princesa cumple los 15 años, se llega a la edad en que es capaz de recibir estos dones de Escorpio, que es el pensamiento crítico, y también las fuerzas de reproducción, la sexualidad, ¿no? Ella entra en una torre, la torre que está así medio olvidada del castillo, la llave está oxidada, sube por una escalera alta y se encuentra en el aposento de arriba, o sea, en la cabeza, donde reside ese pensar, se encuentra con una vieja que está, una anciana que está tejiendo, que está hilando con la rueca y quiere probar. Y en esto ella se pincha el dedo y queda dormida por 100 años, ¿no? Es la imagen del alma, de nuestra alma, que está dormida. En realidad, en la vida cotidiana estamos todos dormidos y necesitamos, yo creo que esas 12 noches santas para despertar de este sueño, ¿no? Tradicionalmente se ha descrito estas 12 noches también como un largo sueño, como un camino de iniciación que se recorre durante la noche, y nuestra alma, podríamos decir, está dormida en la torre del ego a través de un pensamiento que es el que trae toda esta tragedia que vivimos hoy en día en este mundo, ¿no? Es un pensamiento que se defiende, que busca la supervivencia del ego, por supuesto, ¿no? Y entonces tenemos una oportunidad, yo creo que maravillosa, de ir hacia este proceso del despertar. Para mí llega con el día de la Epifanía de los Reyes Magos, donde tenemos esa manifestación del Cristo a toda la humanidad. Y yo creo que esta gran figura del Cristo es un ser que ha conseguido en todo momento que su microcosmos, su cuerpo, su forma de actuar, de hablar, sea un reflejo de estas fuerzas del macrocosmos, de estos 12 signos del zodiaco que están en el mundo espiritual, pero en este ser llega a estar totalmente en armonía con cada una de sus palabras, de sus actos en la tierra, ¿no? Es un despertar que, al que nosotros no podemos aspirar porque no tenemos la constitución, pero podemos tener pequeños momentos donde dejamos entrar esas fuerzas vivas del cielo estrellado, y justamente tenemos la oportunidad en estas 12 noches.
Yo quiero aprovechar tu sabiduría y esto que nos has compartido, que me parece bello, para todas aquellas personas que siempre pienso en todos los que no tienen contacto con antroposofía o es su primer contacto con antroposofía. ¿Qué significa un pensamiento vivo?
Esa es la gran pregunta, ¿no? Tengo un amigo antropósofo que siempre que nos vemos hablamos de este tema, ¿no? No es quizás lo que nosotros nos creemos, porque claro, ahora vamos a celebrar esta fiesta, decimos que los misterios del cielo estrellado, del universo, están más abiertos que nunca para nosotros, y yo no creo que nunca podamos reflejar el pensamiento vivo con nuestra mente abstracta y racional, porque precisamente nos separa. Cuando llegamos a un conocimiento realmente espiritual, ese conocimiento se hace vida a través de nuestro actuar. Para mí, claro, podemos hablar mucho del pensamiento vivo, podemos hacer ejercicios, pero cuando buscamos ese pensamiento vivo, debemos llegar a llevar la luz a una parte que normalmente está completamente oscura. Eso sería la oscuridad de la noche, la oscuridad del invierno, que es ahora cuando las noches son más largas, y para mí también es la oscuridad de lo que es nuestro cuerpo físico, es decir, la voluntad. ¿Sí? Eso que a veces decimos, vamos a despertar en la voluntad, es lo menos creemos que sabemos cuál es nuestra voluntad, pero solo tenemos una imagen muy abstracta de lo que queremos hacer, de lo que nos gustaría hacer. A lo mejor ahora nos queremos hacer propósitos para el nuevo año, para que todo cambie, para que seamos mejores, pero en realidad no sabemos cómo funciona esta voluntad. Entonces, no aspiro yo a definir lo que es el pensamiento vivo, pero podríamos dejarnos un poco transformar por este pensamiento. Siempre estamos acostumbrados. A mí cada año me preguntan, cuando llegan las 12 noches santas, cuando llega la Navidad, me preguntan qué podemos leer, qué podemos trabajar desde la antroposofía. Y sí, hay escritos muy profundos, muy importantes. Se puede hacer un camino a través de las 12 jerarquías del mundo espiritual, que yo algunos años sí he leído este trabajo, y a veces debo reconocer que a mi vida cotidiana, muy práctica y muy real, todavía no ha llegado esos grandes pensamientos elevados, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos hacer un camino de conocimiento, de autoconocimiento, que llega a realmente a lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Y las fuerzas del zodiaco actúan a través de nuestro cuerpo físico. El cuerpo físico es lo más espiritual que tenemos. Parece paradójico, ¿no? Pero es el resultado de millones y millones de años de evolución, y toda la sabiduría del universo está en ese microcosmos, en ese cuerpo físico. Entonces sería una oportunidad maravillosa para poner en consonancia las fuerzas del universo, las que actúan, las que han creado al ser humano, las que mantienen vivas nuestras células. Cada una de nuestras células, ahora que estamos sentadas aquí, están pasando por unos 50.000 procesos bioquímicos cada segundo. O sea, es una sabiduría inmensa. Y quizás la parte más espiritual podría estar en cómo movemos ese cuerpo, cómo nos unimos con esa sabiduría del cuerpo, cómo hablamos, cómo andamos. Y para mí eso se expresa en los gestos de la euritmia. A veces cuando no entendemos la antroposofía, porque son conceptos muy elevados, a veces a través de un gesto podemos entender algo que tardaríamos muchísimo en describir con palabras, ¿no? Y entonces ahora, este trabajo de las 12 noches santas, podríamos plantearnos también un trabajo que no fuera solamente de lectura, sino que entráramos en esas 12 fuerzas en nuestro cuerpo físico. Estamos estresados normalmente en las fiestas, ¿no? Parece contradictorio, pero muchas veces para algunas personas son fiestas donde se ponen tristes, nostálgicas, echando de menos a las personas que a lo mejor se han ido. Para otras es una fiesta de alegría explosiva, de bullicio, de jolgorio, ¿no? O del estrés de comprar los regalos. A veces llegamos a enero, ahora me tengo que ir a un gimnasio, tengo que volver a ponerme en forma, porque muchas personas experimentan que sus enfermedades, sus problemas empeoran en estas fechas, ¿no? Y ahora hay que volver a la cruda realidad de la vida cotidiana y hay que ponerse en forma, ¿no? Yo creo que podríamos vivir todo eso juntos. Podríamos realmente hacer una entrada en ese cuerpo, sentirnos en casa, en ese cuerpo. Trabajar también el aspecto meditativo, donde hacemos ese trabajo con nuestra alma, de percibir los principios que aporta cada uno de estos signos, que nos hablan de cómo podemos transformar nuestra parte egocéntrica, nuestra parte animal que tiene cada uno de estos signos, ¿no? Y convertirlos en recursos para este nuevo año. Mes a mes, muy concreto, ¿no? Cada mes la fuerza de un signo en particular. Y luego, como culminación, llegaríamos a un gesto en euritmia que representa la fuerza de este signo del zodiaco y al mismo tiempo una consonante de nuestro lenguaje. ¿Sí? Rudolf Steiner dio 12 gestos de los signos del zodiaco relacionados con 12 consonantes, o a veces son dos, como por ejemplo la D y la T, que son muy parecidas, van juntas en el mismo signo. Y esos gestos hablan más allá de las palabras.
A mí me gusta mucho el trabajo que haces tú, las pocas veces que he estado contigo, porque como que me pones en la mente esto de lo que estabas hablando hace un rato, esta imaginación, ir más allá, porque muchas veces mi estructura física me limita, incluso cuando la veo frente a un espejo. Y digo, yo llego hasta aquí, no llego más allá, ¿no? Mi boca está aquí, no está atrás. Con lo cual, cuando tú nos haces esta invitación a reconocernos, por eso ahora que decías esto de que nuestro cuerpo físico es lo más espiritual que tenemos, y lo que decías hace un rato de llevar luz donde hay oscuridad, me parece que ahí nos vas ayudando justamente a recordar lo del pensamiento vivo, el tener que estar en este cuerpo que nos de alguna manera nos limita, ¿no? Todo ese potencial con el que venimos. Y ahora que leía también a Kovacs, que hablaba de esa reflexión tan hermosa de la Navidad, donde pasa muchas veces, al menos a mí me pasó, cuando yo vi a mi hija en mis brazos, recordé en ella, o sea, vi en ella eso que yo fui alguna vez. Y yo creo que también en estas fechas podemos recordar esa parte que me parece bellísimo, porque como dices tú, a veces en mi postura ya se ve que yo he olvidado eso, he olvidado quién soy, de dónde vengo, mi origen. Y no soy ni una silla, ni una mesa, ni un envase para llenar de algo. Yo soy un ser que, además, no estoy solo, porque como tú dices, hay unas fuerzas del cosmos que me acompañan también. No solo todas las jerarquías que ya conocemos aquí, sino hay unas fuerzas que van conmigo, que han marcado mi nacimiento, que han marcado mi gestación, ¿no? Y que me van acompañando. Y entonces recordar todo eso en estos momentos, no necesariamente hacer esta lectura, porque esa es la que hay que hacer este día, sino ya olvídalo, te esperas hasta el siguiente año, porque si no, no te va a funcionar las 12 noches. Pero todo esto que has ido planteando, que me parece hermoso, ya es súper cálido y me parece más valioso que todo lo demás, porque justo estaba en una tienda y veía el dibujo de este personaje que llega a tal fecha y digo, ya se nos olvidó todo.
Sí, sí. Bueno, y qué bonita es la imagen de un niño recién nacido, ¿no? Que todavía está en ese equilibrio donde estas 12 fuerzas están perfectamente compensadas. Y luego, ¿cómo nos vamos haciendo unilaterales? Cada uno a su manera. Vamos cogiendo tensiones por aquí, por allá, nuestros comportamientos, nuestra alma, nuestro ego cuando despierta, ¿no? Es observar también un niño muy pequeño, no ha subido a la torre, ni se ha pinchado todavía con la rueca, ¿no? Todavía está en esa unión con el cosmos, con el cielo estrellado. Y luego llega un momento en que decimos, yo soy mejor, yo tengo miedo. Y ahí es donde empieza toda esta tensión, ¿no? Nuestra caída particular que tenemos también. O sea, tenemos que estábamos con la imagen de este pecado original que ha marcado tanto nuestra cultura en un sentido de culpa, ¿sí? Y yo creo que ese enfoque es como decir, claro, esa hada era mala. Podemos trabajar con esa fuerza. Gracias a ella estamos todos aquí en este cuerpo físico y estamos separados del resto del mundo. O sea, yo me puedo creer que la persona que está enfrente es mi enemigo. O sea, esto que pasa ahora en las guerras terribles, ¿no? Cuando en realidad todos compartimos un mismo planeta Tierra. Todos pisamos con nuestros pies de Piscis en el mismo suelo, ¿no? Ahí estamos todos unidos. Entonces podemos recordar en estos días que en realidad no estamos separados. O sea, recordar, somos hijos de Dios. Esa condición del niño, como decía Rudolf Steiner en la cita, ¿no? Tenemos un origen infantil, somos niños y podemos volver a esa fuerza. Hemos perdido la sensación de hogar, de seguridad. Muchas veces la Navidad nos evoca nuestra infancia, esa sensación de estar cobijados, cuidados, al calorcito de la lumbre del hogar, ¿no? Y ahora en este mundo tan frío parece que echamos un poco eso en falta. Y pensamos que eso no lo podemos tener mientras tengamos problemas, preocupaciones, mientras las cosas no nos vayan muy bien, mientras escuchemos estas noticias terribles en la televisión, pues no podemos llegar a esa sensación. Yo creo que hoy en día, antes la Navidad se celebraba de forma tradicional. Hoy en día depende mucho de la actitud que cada uno podamos darle a esta celebración. Entonces, esa seguridad, esa sensación de que yo estoy aquí dentro de mi cuerpo y que esta tierra es mi hogar, o sea, este niño nace, algo quiere nacer, algo se quiere realizar como impulso durante este próximo año que va a entrar y tenemos que hacerle una cuna. Tenemos que prepararle un espacio. Y ese espacio ocurre cuando yo me siento bien, encarno esa fuerza del bien dentro de mi cuerpo. No en la mente, sino dentro de mi cuerpo. Y si me duele la espalda, puedo encontrar una forma de entrar en ese cuerpo como algo positivo, cálido y estar a gusto. Y es posible. Es posible. Para mí son las 12 fuerzas del zodiaco los que cada uno, en relación con el órgano o la zona del cuerpo que forma y que rige, nos puede devolver esa conexión.
Y entonces, estas 12 noches santas, me gustaría que nos recordaras un poquito, además de esto que hemos mencionado ya, ¿qué es lo que las personas que nunca las han practicado pueden vivenciar? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cómo conectar con este trabajo de las 12 noches santas?
Por supuesto que están las lecturas que tenemos. Yo estoy ahora trabajando en una propuesta que justamente trabaja con las fuerzas del zodiaco, ¿no? La primera pregunta es un poco cómo vamos a situar estas fuerzas, ¿sí? La forma tradicional es un poco, antiguamente se hacían oráculos, predicciones del futuro, donde cada noche empezábamos a visualizar, a proyectar uno de los meses del año que se aproxima. Y ahí estamos un poco a ciegas, porque ¿cómo lo vamos a hacer, ¿no? Creo que no se trata, eso era antes, ¿no? Tanto la predicción del futuro, sino ahora mismo se trata de captar, de concebir las intuiciones, las inspiraciones que nos pueden guiar durante el próximo año. Entonces, hay muchas formas de hacerlo. A mí me viene, por ejemplo, el cuadro de la Madonna Sixtina, que muchos miramos, ¿no? Y también trabajamos en la imaginación de la Navidad de Rudolf Steiner. Y ahí esas nubes que rodean a la Virgen, esas nubes grises, que cuando nos acercamos mucho, mucho y tenemos una representación con mucha calidad, podemos distinguir como cabezas de angelitos o de niños que están intentando encarnar en esos días y justamente en esas 12 noches, los buenos impulsos, incluso los seres que van a encarnar en la Tierra durante el próximo año, se acercan a ver cómo se les recibe. ¿Sí? Imagina que nos llegan a nosotros esas inspiraciones que tanto necesitamos y que estuviéramos cerrados a ellas. Entonces, esto lo podemos hacer en 12 pasos, podemos hacerlo cada día, empezando con el 25 de diciembre. Ahí también hay distintas tradiciones, distintas propuestas. O sea, la que yo he practicado últimamente es empezar con la noche del 25 de diciembre al 26 y terminar con la del 5 de enero al Día de Reyes, que ahí es donde es el despertar. Y podemos preguntarnos también qué pasa con la noche del 24, la noche buena, ¿no? tan importante como la celebramos. Y ahí para mí también la sabiduría antigua, algunas tradiciones me han dado una respuesta, que es que ese día, además del nacimiento, celebramos el día de Adán y Eva. O sea, íbamos atrás a esa antigua humanidad primigenia, recordamos esa caída y yo encontré una imagen muy bonita que me está guiando estos últimos años. No es de Rudolf Steiner ni tampoco es mía. Me la encontré en Antonio Murciano, un poeta andaluz que describe que el día de la Nochebuena entra un personaje que de entrada todos se asustan al percibirlo. Es una mujer muy anciana, muy oscura, muy pesada, que se acerca muy lentamente al pesebre. Y cuando llega, están un poco asustados a ver lo que está pasando allí, llora muy profundamente y luego se levanta transformada totalmente en una mujer luminosa, bella, esbelta. Y en ese momento se reconocen María y Eva. Y cuando ella sale liberada de ese encuentro con el niño Jesús, descubren que el niño lleva en sus manos la manzana mordida, o sea, el fruto de este árbol del conocimiento. Y Eva, o también podríamos para algunos decir la madre tierra, sale transformada. Cuando ese pensar muerto lo dejamos transformar por la fuerza de este niño que nace en estos días y que se manifiesta el día de la Epifanía, pues podemos tener eso siempre presente, ¿no? Y después entraríamos en cada uno de los signos. Allí también yo me he encontrado con diferentes propuestas. Y no es que esta sea mejor o peor que las otras, pero a mí me gusta mucho vivir el ritmo del año con los signos del zodiaco que son en cada fecha, ¿no? Los que marcan también las fiestas cristianas del año, la fiesta de la Pascua en Aries, la fiesta del Arcángel San Miguel en otoño con Libra. Bueno, tienen una relación con los momentos del año y con las estaciones también. Entonces, para mí empieza el 25, empieza con Capricornio, que es la noche donde podemos concebir el mes de enero. Y luego avanzaríamos hacia el 26 con Acuario y así cada día coincide con uno de estos signos del zodiaco. Nos encontramos momentos muy especiales, por ejemplo, signo de Cáncer. Llegaría en la séptima noche que coincide con el fin de año. Y en el signo de Cáncer, que Rudolf Steiner habla de que representa el materialismo, estamos un poco en nuestra época también, ¿no? Mientras el opuesto es Capricornio, que es el de la Navidad, el espiritualismo, nos encontramos con el fin, con este mundo material tan hermoso y tan bello, pero que ha llegado a su fin y que necesita un nuevo impulso. Igual que el año viejo ha llegado a su fin, podemos ahí soltar todas las cosas del año anterior, nuestros prejuicios, nuestras tensiones. Y Cáncer tiene la doble espiral, ¿no? Es una espiral que va hacia adentro y otra espiral que sale del centro y va hacia afuera, hacia el futuro. Lo viejo llega a su fin y lo nuevo empieza. Después tenemos el 1 de enero, el signo de Leo, que ahí me vienen todas esas descripciones de Rudolf Steiner donde habla del principio de que todo nace a partir del calor. El calor del verano, del mes de agosto, es el elemento de Leo, ¿no? Y toda la creación, todo el universo evoluciona, él lo llama el antiguo Saturno, incluso menciona concretamente que allí emana del signo de Leo, en el antiguo Saturno, todo emana de este signo, ¿no? Y ahí podemos empezar el año con esa fuerza a partir del calor, del entusiasmo. Y así podríamos encontrar cada uno de estos días el signo correspondiente y también la zona correspondiente de nuestro cuerpo. En Leo tenemos la fuerza del corazón, ¿no? sería momento realmente de trabajar algo relacionado con el corazón. Antiguamente se representaba el ser humano como enroscado dentro del zodiaco, como un embrión enroscado, donde los pies están en el signo de Piscis y la cabeza se junta con los pies en el signo de Aries. Ahí tendríamos las correspondencias de las partes, de las zonas del cuerpo con cada uno de los signos.
Precioso, me encanta ese trabajo que siempre haces de recordarnos las fuerzas del cosmos que nos acompañan, porque como decías hace un rato, cuando yo digo yo soy todopoderoso y me siento superhéroe de las películas, también es verdad que me viene ese estoy solo contra todo, contra el mundo, ¿no? Estoy yo solo y eso hace una herida.
Sí. Estamos huérfanos y niños perdidos en este universo tan frío, ¿no? Y ahí necesitamos ese arraigo otra vez, ¿no? Esa ilusión. Hay mucha gente que pierde la ilusión por vivir, las ganas de levantarse por la mañana y decir, qué bien, tengo otro día por delante, puedo hacer cosas, tengo un cuerpo para poderme mover, ¿no? Y sí, esto nos puede dar un poco ese arraigo, ese hogar.
Claro, sobre todo si... Hoy escuchaba un señor que reflexionaba al respecto y decía que él ha aprendido a vivir bien, no a vivir mejor. Porque el vivir mejor es que no tiene fin. Tengo un coche, quiero uno mejor. Quiero una pantalla de televisión, sí. Quiero una mejor de esto, quiero una mejor de lo otro. Y el mejor es interminable. Y el vivir bien es algo interior. Yo estoy bien.
¿No? Se puede vivir bien, aunque parezca mentira, en la habitación de un hospital con una enfermedad. Hay algunas personas muy valientes que esto lo viven, ¿no? Y lo muestran. Y me parece admirable. Se puede vivir bien teniendo problemas gordos. ¿Quién no los tiene hoy en día? Sí, maravilloso lo que acabas de decir.
Sí, lo que pasa es que pienso en toda la gente que dice, ¿cuántos regalos recibiste? Yo 500, ¿no? Los niños que están presumiendo siempre, que ¿cuántos regalos te dio no sé quién? Ay, pues a mí 10, a mí 15, ay, pues a mí me trajeron esto. Entonces, claro, quien no puede, quien no tiene esa posibilidad de recibir 20 regalos, siente que no vale, que no merece, que está desamparado, que está solo, si no tiene este trabajo espiritual. Quien sí tiene este trabajo espiritual sabe que eso no le llena, no es todo lo que hay en la vida.
Sí, totalmente. Y los niños también son capaces ya de comprender esto, ¿no? Si nosotros como adultos sabemos celebrar esta fiesta y ponerles otro tipo de modelo, ¿no? Ellos entran mucho en la narración, en el cuento, en... Esto que estamos haciendo ahora también en la época de Adviento, con los cuentos de Adviento con los niños, ¿no? Y es muy importante. Yo creo que el gran regalo que podemos darnos esta Navidad es tener un poquito de tiempo para nosotros. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado que ponemos el portal de Belén, ponemos el árbol con toda la ilusión del mundo, previsualizando todo lo bonito que va a pasar en esas fiestas, y de repente nos vemos ya, y dice, mira qué rápido ha pasado todo, ya estamos recogiendo otra vez y han terminado, ¿no? Entonces, ese tiempo que podamos darnos es el sentido de las 12 noches, el tiempo que podamos darnos cada uno, un poquito cada día para dedicarle a esta interiorización del autoconocimiento. Sí, en las tradiciones antiguas se hacían sahumerios, se echaban los malos espíritus, se hacía una serie de tradiciones que yo creo que hoy en día no son lo que necesitamos. Sí, lo que necesitamos es realmente limpiar, reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestra conciencia. En cosas sencillas, en un gesto, y atrevernos cuando decimos no tenemos tiempo porque tengo que hacer esto y lo otro y tantas cosas más que pasan, ¿no? Esa parte oscura de nosotros, que es el cuerpo, que es la voluntad, a veces la comparo con un caballo. Nuestras 12 noches terminan con el signo de Sagitario, el más fuerte, ¿no? Donde tomamos conciencia de nuestra naturaleza animal, ese Sagitario que tiene un cuerpo tenemos un cuerpo. Y a veces a nuestro caballo lo tratamos tan mal que luego tenemos que ir por delante con la zanahoria o con el turrón para ver si quiere seguir andando un poquito más, porque si no se nos cansa, ¿no? A lo mejor yo estoy preparando una fiesta y tengo muchísimo trabajo, llevo horas preparando todo y ahora solo nos falta el último detalle. Pero en ese momento mi caballo está cansado y no me doy cuenta. O se clava un espino en un pie, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, solo faltan 5 minutos, ya vienen los invitados, venga, ahora tú tienes que poder. Y sabemos lo que pasa entonces, ¿no? Sabemos lo que pasa con ese cuerpo, cómo tenemos ese pequeño accidente, ese descuido, ese gesto poco atento hacia otra persona, como ese caballo ya no nos sigue, ¿no? O tiene después unos comportamientos imprevisibles, ¿no? Esos enfados, esas peleas familiares que justo aumentan muchísimo en estos días. Estadísticamente se sabe que las peleas en familia, las visitas a urgencias, todo esto es tremendo, ¿no? Yo creo que si tuviéramos la conciencia de que tenemos un cuerpo y que es un ser muy sabio, muy sensible, que lo que hace nuestra pobre mente es muy poquito con respecto a esa gran sabiduría. Puedes tomar contacto con ese ser y uno puede encender una vela, otro puede escuchar una música, leer algo. Para mí, hacer un ejercicio de respiración, un ejercicio corporal, una relajación, forma parte de lo imprescindible en estos días también.
Precioso, me encanta, sobre todo el recapitular y como dices, yo tampoco creo que esté tan mal los propósitos, siempre y cuando se trabaje en ellos, ¿no? Porque yo tengo mis propósitos ahora que tampoco me voy a poner 12. Yo creo que con 2 voy a tener mucho trabajo.
Los propósitos funcionan cuando los vemos en relación con el cuerpo. O sea, si yo ahora me propongo ser más ordenada o ser más disciplinada, y esto lo proyecto con mi mente y no lo siembro en el cuerpo, o sea, esas cabecitas de niños que están en esas nubes que nos rodean, necesitan que les hagamos un lugar en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, si yo un propósito lo relaciono con una forma de respirar o con una forma de adoptar una postura determinada, esto tendría que ser mucho más concreto, ¿no? O no con una visualización, sino con una sensación corporal que yo relaciono con este propósito. Por ejemplo, yo quiero perder no sé cuántos kilos, ¿vale? Pero yo puedo tener la sensación de cómo me sentiría si me pongo una ropa de 2 tallas menos que la que tengo ahora. O sea, ¿cómo me siento dentro de mi cuerpo si yo estuviera así? Y entonces puedo moverme, comportarme como si yo ya hubiera alcanzado ese objetivo. Y el cuerpo aprende. El cuerpo me va a ayudar en esa tarea.
¿Ves? Por eso digo yo, este año menos mofletes para mí.
A veces también es cuestión de aceptar, porque imagina que tengamos un caballo bastante bueno. Son buenos, los caballos nos quieren cuidar, nos quieren mimar. Y le estamos dando la sensación de que tú, tal como eres, no vales. No estás bien así como estás.
No te lo decía de broma, porque yo, claro, yo soy tan delgada que siempre digo...
Claro, lo digo por muchas personas, ¿no? Que están en esa situación, no por lo tuyo, sino realmente aceptar esa realidad en la que estamos, hacernos amigas, reconciliarnos con ella es el fundamento.
Y bueno, ya vamos a terminar, pero quería que nos contaras un poquito. Tú vas a preparar una especie de taller vivencial, curso, ¿no? De las 12 Noches Santas. ¿Cuándo empiezas? ¿Dónde lo encontramos?
Sí, es un curso enteramente grabado, porque yo soy consciente de que las personas tienen poco tiempo justamente en esa fecha, pero al mismo tiempo es tan importante tener ese tiempo, ¿no? Entonces, para cada noche además de alguna sorpresa para el día 24 y para el principio, cada noche tenemos dos pequeños vídeos y un pequeño audio, un vídeo con ejercicios corporales para realmente entrar en esa cualidad que hemos hablado, muy concretos, algunos muy relajados, otros más fuertes. Vamos a ver un poco de todo según la cualidad de cada signo. Y una meditación que no dura más de 10-15 minutos. Y después también un ejercicio de euritmia relacionado con la cualidad de este signo que tampoco dura más de 15 minutos normalmente. Entonces podemos hacerlo desde casa en el horario que mejor venga para cada uno, encontrar ese momento, o incluso si alguien no puede hacer las tres cosas, porque es mucho, porque ya sabemos cómo es la vida, ¿no? Real. Hacer por lo menos una de estas tres líneas queda completo cuando se hacen las tres, pero luego vamos a tener por delante todo un año donde podemos ver, estamos en agosto. Ah, ¿cómo era eso del signo de Leo y esa cualidad del calor interno? ¿Cómo lo podemos trabajar ahora? Entonces podemos volver atrás a ese día, a esa noche, y hacer un repaso. Incluso me gustaría que esto quedara por unos 3 años, va a quedar ese curso disponible para que cada uno pueda volver, repasar. Está muy, muy concentrado, como un aceite esencial, donde podemos volver una y otra vez y seguramente descubrir cosas nuevas con ese extracto. Y sí, lo van a encontrar en la página web moviatento.com. Después te puedo dejar el enlace concreto también para si lo quieres poner en la descripción. Y sí, yo espero, confío que muchas personas puedan beneficiarse de ese pequeño resumen también del trabajo del zodiaco que llevo años compartiendo y haciendo. Y para el que mucha gente no tiene tiempo suficiente o no tiene horario suficiente. Y yo creo que de esta forma muy específica puede ser una opción bastante real y que nos ayude a vivir con esas ganas otra vez.
Pues muchísimas gracias, Katia. Como siempre, una alegría contar contigo. Y no sé si quieras cerrar con algo sorprendente, como siempre.
Bueno, a mí me viene ahora una frase que dijo Stephen Porges, que encontró la teoría polivagal, habló mucho sobre el nervio vago, es algo que se encuentra hoy en día en muchas partes, sobre la regulación del sistema nervioso autónomo. Y él dijo algo así, no es textual la cita, pero dijo que si todos los seres humanos se sintieran seguros, el mundo sería mucho mejor. Sí, entonces yo cuando miro alrededor, miro toda la violencia que ocurre. En realidad, toda esa gente asustada, defendiendo con uñas y dientes lo que tiene. Entonces, claro, hay situaciones que son muy tremendas, que nosotros ahí también tenemos la responsabilidad de ayudar, de compartir desde nuestra situación de bienestar donde estamos, ¿no? Pero creo que también es muy importante tener herramientas que no todas sean solucionar un problema que a veces no podemos solucionar, sino tener herramientas que compartir, que entregar también al mundo con los que podamos vivir ese nacimiento de ese niño. Ese niño recién nacido en el pesebre es la imagen de estar completamente expuesto al frío del invierno, a un mundo que podría ser hostil, ¿no? Y la mayor transformación, yo creo, en la historia de la humanidad parte precisamente de este ser tan indefenso que se entrega, ¿no?, a esta situación y busca una seguridad que no depende de fuera, ¿no? Ahí aparece los ángeles que lo sostienen y que lo protegen. Y con esta confianza, yo creo que nos hace falta hoy en día mucho la confianza en la vida, pues me gustaría desearle a todo el mundo unas felices fiestas, una feliz etapa de Adviento, de las 12 noches santas y llegar a ese día de la Epifanía, de la manifestación del Espíritu, del Cristo, el 6 de enero, con el mayor regalo de Reyes que podamos tener, que es esa transformación.
Precioso. Muchísimas gracias a Katia Baumhauer por esta charla tan maravillosa. Como siempre, escucharla es relajante, es entrar en un estado meditativo, es precioso todo lo que nos comparte. Así que queda la invitación a que visiten su página web moviatento.com y ahí van a poder disfrutar de ese curso maravilloso que tiene. Además, en sus redes sociales, también en Instagram, la encuentran como moviatento. Ella siempre está compartiendo meditaciones y sesiones gratis ahí para que se puedan conocer y acompañar. La verdad es que yo creo que es una gran maestra y es un honor, como siempre, poder charlar con ella en este espacio. Así que no me queda nada más que agradecerte el favor de tu atención, como siempre. Gracias por el apoyo que nos están dando en Palabra de Rudolf Steiner. Gracias a todos por esos donativos que nos han hecho llegar. Gracias por el apoyo y por sostenernos en este momento. A todos los que quieran hacer donativos, también les recuerdo que está el enlace de Buy Me a Coffee, que dejaré aquí en la cajita de descripción de nuestro canal en YouTube y también en los diferentes podcasts. Ahí dejaré ese enlace donde ustedes pueden invitarnos un café de un euro, que con eso nos ayudan muchísimo a que este proyecto continúe y que tenga ese soporte que nos va a permitir seguir creciendo y seguir creando cosas en este espacio. Así que muchísimas, muchísimas gracias de verdad por todo lo que nos dan en todos los sentidos y en todos los aspectos. Gracias por estar ahí, como siempre. Gracias por permitirme acompañarte mientras cocinas, mientras conduces, mientras haces tus quehaceres domésticos. Estés en donde estés, hasta ahí te acompañan, ya lo sabes, mis mejores deseos. Que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.